de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Oh,
va? Muy buenos días. Esta es la propuesta musical del cantante y percusionista argentino Pablo Molina, que nos presenta su canción Separarse es difícil, para poner en marcha la maquinaria del Expreso de las 10. Porque tal parece que en la actualidad existen más divorcios que matrimonios. Pero ¿cuánto ha cambiado el proceso de divorcio desde el punto de vista legal? Anteriormente se hablaba de múltiples causales de divorcio ante las cuales era necesario presentar diversas evidencias para cumplir con ellas, lo que hacía bastante difícil esta situación. Sin embargo, en la actualidad, muchas de estas causales han cambiado o se han eliminado, por lo que es importante que los ciudadanos estemos enterados de los caminos que ofrece la ley para resolver una situación legal como el divorcio. Pero la historia no termina con la separación o el divorcio, ya que entonces surgen nuevos problemas. ¿Quién se va y quién se queda a vivir en la casa que hasta ahora se ha compartido? ¿Cuánto es el monto de la pensión alimenticia? ¿Quién se quedará con los hijos? ¿Cómo y cuándo van a convivir con ellos? Son algunas de las situaciones que pueden surgir. Por lo que el día de hoy te brindaremos respuesta a estas inquietudes y desde luego las dudas y preguntas que nos quieras plantear a través de nuestros mecanismos de comunicación. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Fátima Briseño en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo. Muchísimas gracias por escucharnos a todas las personas a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
El Código Civil ha sufrido los últimos años algunas reformas en relación al derecho de familia. Una de ellas es la que permite a los cónyuges pedir el divorcio en cualquier momento, sin tener que esperar a que transcurra un mínimo de un año desde la celebración del matrimonio. Este requisito se eliminó tanto para el caso del divorcio administrativo como para el supuesto en el que se haya solicitado el divorcio en la vía judicial por existir hijos menores de edad o la necesidad de pagar alimentos y/o liquidar la sociedad conyugal. Otro criterio es la eliminación de las causales de divorcio, por lo que para decretar la disolución del vínculo matrimonial es suficiente que alguno de los cónyuges lo solicite en cualquier tiempo y sin necesidad de expresar las causas que lo motivan. Y la más reciente modificación es la que deroga que al admitirse la demanda de divorcio, los menores de 7 años deberán quedar al cuidado de la madre, por considerar violatorio del principio de igualdad entre hombres y mujeres, salvo, por supuesto, en el caso de peligro grave para su normal desarrollo. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Recibimos con gran gusto al maestro Guillermo Ogarrio, quien nos explicará las más recientes modificaciones a la ley de divorcio y, como siempre, atenderá de manera clara y contundente todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Pues como siempre nos sentimos muy honrados por la presencia del maestro Guillermo Ogarrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil de Jalisco ACE, quien nos acompaña el día de hoy en el Expreso de las 10. Maestro Guillermo Ogarrio, ¿cómo está? Bienvenido.
Alonso, muy buenos días a todos los radioescuchas. Espero que pasemos un momento muy agradable e ilustrativo y quedamos también abiertos para las preguntas, como siempre.
Sin duda, porque resulta que hace algún tiempo existía una serie de causales de divorcios que tenían que ser acreditados, lo que hacía muy difícil un proceso como este, que ya de por sí es bastante complejo.
El derecho es dinámico, cambiante y evolutivo, estimado Alonso. Por lo tanto, si hacemos una breve reseña histórica, tipo antecedentes sobre cómo ha evolucionado, pues encontrábamos, por ejemplo, que en el Código Civil de 1870, cuando era presidente Benito Juárez, se contemplaba el divorcio, pero no dejaba en aptitud a los divorciados de poder contraer nuevas nupcias. Luego viene el manco Manuel González, compadre de Porfirio Díaz Mori, en 1884, cuando él era presidente de la República, después del primer periodo de Porfirio Díaz, y nace el Código Civil de 1884, y ahí se incorpora de nuevo la figura del divorcio, con todas las causales muy parecidas a las que se fueron arrastrando posteriormente, pero sin dejar también en aptitud de contraer matrimonio a los divorciados. Luego viene el periodo inconstitucional del ejército, del jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, en pleno periodo revolucionario, y nace la ley de divorcio de 1914, en la que allí dejen aptitud a los divorciados de poder contraer nupcias con quien se les pegue la gana. Posteriormente, también en el periodo revolucionario, cuando nace la Constitución, nace la Ley de Relaciones Familiares de 1917, en la que se transcribe tal cual la ley de divorcio en un capítulo, ya en esa nueva Ley de Relaciones Familiares, que tenía aplicación para todas las entidades federativas, para toda la República, que incorpora el divorcio, dejando en aptitud a los divorciados de poder contraer nuevas nupcias. Luego nace el Código Civil de 1928 del Distrito Federal, que sirve de modelo a todos los códigos civiles del resto de las entidades federativas, y ahí se vuelve a incorporar el divorcio, y dejando en aptitud a los divorciados de poder contraer nuevas nupcias. Luego viene el criterio de la Corte, para seguir en ese orden, de hace 6-7 años, que incorpora el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, y que dice que todos los códigos que tengan causales de divorcio para poder disolver el vínculo son inconstitucionales. Luego viene la última reforma, el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco, en su fracción segunda, que incorpora el divorcio incausado, esto es, que basta la solicitud de cualquiera de los cónyuges para que se decrete. Aquí encontramos un problema muy serio, estimado Alonso, que ya se había reformado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y le impone al Congreso de la Unión la obligación de crear el Código Procesal Civil y el Código de Procedimientos Familiares Nacional, aplicable para toda la República, y por tanto las legislaturas locales de las 32 entidades federativas quedaron atadas de mano, y cuando se incorpora el divorcio incausado no pueden reformar ya el Código Procesal, porque ya está reservado al Congreso de la Unión, que todavía estamos en espera de ese Código Procesal Nacional en materia familiar, y queda un vacío, una laguna jurídica. Y de los 14 jueces familiares del primer partido judicial, pues la mayoría, una vez que se presenta la demanda de divorcio, se llevan las copias de la demanda, que se llama emplazamiento, contesta la demanda, le dan 8 días, y dictan la mayoría de los jueces una sentencia, una resolución de divorcio, que declara disuelto el vínculo, y ordena reservar para el fondo las cuestiones sobre alimentos, custodia, convivencia, compensación, pago de daño por reparación moral y a título civil derivado de la violencia intrafamiliar, que todos vamos a tocar todos estos temas, la compensación, reitero, o indemnización, como le llaman en otras legislaciones, y ¿qué es lo que pasa? Pues que, por ejemplo, hay un juez de lo familiar que él dice, no, yo no decreto la disolución del vínculo de inmediato, hasta el fondo del juicio te vas a llevar 1.5 o 2 años, violando el derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, que el espíritu de ese derecho es que no debe de haber una ley que te obligue a estar atado si cualquiera de los dos ya no lo desea. Claro. Y es un juez egresado de la Universidad de Guadalajara, con maestría, y yo he hablado con él, le digo, oye, eres el único que estás con ese criterio, muy respetable, por supuesto, pero no se vale, la gente, pues ya decrétales su divorcio y que sigan peleando todas las cuestiones inherentes. en el Distrito Federal no sucedió así, porque ellos reforman, ahora Ciudad de México, reforman su código en tiempo, antes de que se reservara el Congreso de la Unión, meten lo que se conoce vulgarmente o ordinariamente con la palabra divorcio exprés, que no tiene que ver aquí con nuestro programa para nada,
el bueno.
Divorcio exprés, pero que se presenta la solicitud y en un término perentorio, fatal, no, que no puede exceder de 60 días, el juez decreta la disolución del vínculo matrimonial y ordena reservar para al fondo del negocio o en forma incidental la resolución sobre alimentos provisionales definitivos, aseguramiento de alimentos futuros, custodia compartida definitiva, convivencia, compensación, indemnización, etcétera.
Aquí tenemos un pequeño recorrido en unos minutos de lo que ha pasado con la historia. ¿Cómo es posible que en un primer momento no permitían a las personas volver a tener otra relación, digamos, o volverse a casar con otra persona, si así lo desean?
Pero no nos extraña esto. Yo quisiera decirte que hasta hace muy pocos años en Argentina, por ejemplo, por citar un
caso,
un país latinoamericano del Cono Sur, bueno, pues en Argentina no estaba permitido ni siquiera el divorcio como disolución de vínculo para dejar en aptitud. Entonces ellos tenían que ir al derecho canónico, a la nulidad del matrimonio. Una verdadera monserga. En los congresos mundiales de derecho familiar, que empezó el 1 de septiembre de 1977 en Acapulco, Guerrero, que me tocó asistir, pues ellos ya manifestaban su preocupación por la influencia de la Iglesia Católica tan importante.
Claro.
En Chile pasaba lo mismo, y bueno, no lo entiendes hasta que convives con estas personas. Yo cuando llegué a El Salvador, al Congreso Mundial de Derecho de Familia, en el 92, 91, me encuentro en El Salvador con que la universidad pública, la UCA, pues en manos de los jesuitas, que inaugura el Congreso Mundial de Derecho Familiar, un nuncio apostólico. En México, en esa época, 91, no teníamos todavía relaciones con el Vaticano. Se restablecen precisamente poco tiempo después. Se estaba firmando la paz del Frente de Liberación Nacional aquí en México, en El Salvador. Era presidente de la República Cristiani, de extrema derecha, había pasado el asesinato de Romero, de Monseñor Romero, había pasado el asesinato de los sacerdotes jesuitas también, cuestiones pues muy graves, ¿verdad?
Claro, pero de alguna manera nos da una idea de cómo permeaba la religión también en aspectos legales y en la vida de las personas finalmente.
Sobre los estados civiles.
Déjame hacer una pequeña pausa, maestro Guillermo Garrio, y una vez que conocimos este recorrido histórico, vamos a ver qué dudas tienen las personas que en este momento están viviendo alguna situación relacionada con el divorcio. ¿Qué le parece?
Con todo gusto, a lo que es.
Volvemos enseguida con ustedes.
Establecer una amistad después del divorcio requiere un gran esfuerzo y mucho trago de su orgullo y ego. Yolanda Hadid.
Un recorrido por la ciudad interior. Expreso de las 10. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara. Nos quedamos contigo.
Otro cambio a la ley de divorcio es el de incluir en la ley la compensación para el cónyuge que se haya dedicado al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos en caso de divorcio o separación. En caso de que hubieran contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalar la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido durante el matrimonio, a que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar, y en su caso, al cuidado de los hijos. Continuamos escuchando las recomendaciones del maestro Ogarrio en temas de divorcio.
Hoy estamos conversando con el maestro Guillermo Ogarrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco. También aprovechamos para preguntar algunas inquietudes y dudas a través de Dulce Valadez, quien es la nueva entrevistadora del Expreso de las 10, y vamos a escuchar algo de lo que nos ha traído esta mañana.
¿Sabes de algún caso de divorcio que se haya complicado?
Sí. Mira, pues, por ejemplo, el caso de una familiar de nosotros. Se complicó muchísimo porque no llegaban a los acuerdos, por los niños, porque los niños se querían ir con su papá, se querían quedar unos con la mamá, eran 4 niños, 2 con la mamá, 2 con el papá, entonces sí se complicó bastante, porque en realidad los niños son los que más la pagan en un divorcio.
¿Qué le preguntarías al maestro Guillermo Ogarrio en torno al divorcio?
Pues los términos, por ejemplo, ¿qué sería cuando la mujer se queda con los niños en el caso?
¿Qué nos dice ante esta inquietud que nos plantea la persona entrevistada, maestro Guillermo Garrido?
Acaba de tocar el tema más espinoso, Alonso, que nos podamos imaginar en el derecho familiar o derecho de familia, que es los hijos, el daño que se les ocasiona cuando viene un divorcio. Desgraciadamente, la falta de cultura de las partes en ocasiones, y que es muy frecuente, utilizan a los hijos como un arma de ataque o como un arma de defensa, escudo, lo que en psicología se reconoce como el síndrome de alienación parental, el manipular a los hijos, a toda la familia, con la comparsa de toda la familia, de la diverso cónyuge, y llegan a odiar al papá o llegan a odiar a la mamá, que los convencen que es un rufián o una rufiana, y eso es gravísimo. Eso no tiene, diría mi madre, perdón de Dios, ¿verdad?, para los creyentes. Dice, no se vale. El daño que le hacen a los hijos ante la ausencia de la figura paterna o la figura materna es gravísima. Por eso, la Convención de los Derechos del Niño, celebrada el 20 de noviembre de 1989 en Nueva York, la ONU, pues que precisamente México en el 91 se adhirió, el Senado la aprueba, el Ejecutivo suscribió la convención, ese tratado internacional, y habla del derecho del niño, es un derecho superior al de los adultos, derecho de convivir con los padres para que no se pierdan esos vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno-materno-filial. Entonces aquí este primer punto resulta hiper preocupante. El segundo, cuando habla de los hijos, aquí todas las personas que nos estén oyendo, y estén casados o no, vivan en concubinato o no, hayan procreado un hijo de una relación casuística o no, deben de tener mucho cuidado en caso de un conflicto, para acudir ante el juez de lo familiar o el juez de lo civil, en donde no hay jueces de lo familiar, y solicitar de inmediato en el escrito inicial de demanda que se le decrete la custodia provisional de los hijos menores de edad a favor de la persona que los tenga bajo su cuidado en forma provisional durante el curso del juicio, y después en la definitiva ya se van a ofertar pruebas. Pero esto es muy importante, Alonso, porque me encuentro con que llega un agente, fíjese que vino mi esposo, se llevó a los niños y ya no los volvió a ver y se fue a Sonora. Y como se rige la competencia para dirimir sobre la cuestión de custodia y convivencia en el domicilio donde se encuentren los niños, pues entonces imagínense el costo para esta pobre persona que tendría que trasladarse a pelear al estado de Sonora o a otro de la República. Entonces sí es muy importante que para tranquilidad, desde el inicio del juicio, y si es divorcio, que es lo que estamos tratando en el tema de hoy, pidan dentro de las prestaciones reclamadas que se decrete la custodia. Luego, La compensación, el artículo 417 bis del Código Civil, que habla que cuando una persona contrajo matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, tendrá derecho de una compensación de hasta el 40%, y que, como atinadamente dijo la cápsula que acabamos de escuchar, puede ser del 50%, porque la Corte dijo que era inconstitucional el 417 bis del Estado de Jalisco y que se puede reclamar hasta del 50%. Entonces, aquí deben de tener muchísimo cuidado al inicio del juicio para pedir medidas cautelares de aseguramiento de bienes para garantizar el pago de alimentos, tanto provisionales como futuros, y para garantizar las resultas del juicio en lo que vea la compensación. Porque ¿de qué te sirve obtener una sentencia favorable si el que tiene el capital, el patrimonio, lo enajena y lo saca de su patrimonio para que no te corresponda el 50%? Entonces, no le anuncies si vas a demandar el divorcio y la compensación al que tiene la mayoría de los bienes, y porque él va a acudir con un abogado y le va a decir: protéjase, no tenga nada en su nombre, etcétera, etcétera, y ya no te van a dejar nada a ti en tu derecho legal.
Es importante conocer este aspecto. Tengo una persona que se ha comunicado en este momento, maestro Garrio. Comenta que tiene 20 años de separada. Ella se quería divorciar y lo llamaban a los juzgados. Otro abogado le lo transó con 10,000 pesos y se fue. No hizo nada para resolver el tema del divorcio. Si el esposo nunca se hizo responsable, su esposo nunca se hizo responsable de sus hijos ni de pensión alimenticia. Tiene 2 hijos que ahora ya tienen 20 y 26 años. Ellos siguen estudiando en escuela particular y ella se ha hecho cargo con mucho esfuerzo de su educación. Y nos comenta que su expareja se ha juntado con varias mujeres y lo han dejado, es lo que nos plantea nuestra radio escucha. Y le quiere preguntar, ¿con este tiempo de separación el divorcio podría ser automático? ¿Se le puede obligar a que se responsabilice de manera retroactiva de la obligación de sus hijos, que ahora tienen 20 y 26 años?
No existe el divorcio automático. Dentro de las novedades que vamos a platicar el día de hoy, pues sabemos que el divorcio incausado se puede hacer judicialmente, ya no hay que acreditar ninguna causa, pero si toca con el juez familiar que les acabo de comentar, que no lo decreta de inmediato, y le toca esa mala suerte, pues se tendrá que esperar hasta la sentencia definitiva, y ya pasaron 9 meses, 1 año o más. Desgraciadamente, ojalá y él cambie su manera de pensar y cumpla con ese derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, de que no me dejes atado si no quiero estar atado, y se decrete de inmediato la disolución del vínculo. Pero muy respetable la opinión, él tiene sus argumentos sólidos jurídicos, que no comparto, pero los tiene. Y por lo que vea la señora, pues le tenemos excelentes noticias, señora. Acuérdese que la obligación de proporcionar alimentos, conforme al artículo 434 del Código Civil, los padres tienen la obligación, o tenemos la obligación, de proporcionar alimentos a los hijos hasta la edad de 25 años, siempre y cuando estén estudiando dentro del sistema educativo nacional. Usted puede cobrar retroactivamente todas las cantidades hasta los 18 años de sus hijos, y sus hijos pueden demandar al padre por el pago de alimentos caídos, al igual que usted va a demandar pago de alimentos caídos, y pueden cobrar la totalidad. ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias jurídicas si él no tiene bienes, si él no todo lo puso a nombre de los hermanos o de terceras interpósitas personas, testaferros o prestanombres? Pues entonces usted tiene la posibilidad de presentar una denuncia penal que se llama abandono de familiares, y él va hasta por 6 años de prisión, de 6 meses a 6 años de prisión. O bien entra a la lista de deudores alimentarios morosos, ya no puede mover nada en el registro público. Si quiere casarse, le van a hablar a la futura consorte diciendo que es un deudor alimentario moroso. Y conforme al artículo 48, fracción última de la ley de migración, tampoco, si dura 60 días sin pagar, y aquí vemos que es un temporal mucho mayor, ya no podrá salir al extranjero, se gira oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración. Quiero decirle que es muy importante que haga la demanda, es imprescriptible, de divorcio y también de pago de alimentos caídos no cubiertos, y sus hijos, el que ya es mayor pero que no ha llegado a los 25, puede también demandar el pago de una pensión alimenticia presente, así como los alimentos caídos entre el periodo comprendido de 18 a los 20 años que dice que tiene su hijo.
Aquí tienen la orientación para nuestro radioescucha. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a escuchar la pregunta de Refugio. Ella nos habla de un hijo que tiene discapacidad intelectual que ha sido abandonado, y vamos a ver lo que nos dice el maestro Guillermo Garrio.
Sentía que se había producido en mí un gran cambio. Mi emoción era mucho menos triste que el abatimiento en que estaba sumido hacía mucho tiempo. La tristeza de la separación se mezclaba con vagas pero dulces esperanzas, con la espera impaciente del peligro y con el sentimiento de una noble ambición. Alejandra Pizarnik.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Separo, no quiero ya nada. Tú tienes la culpa por ser tan extraña. Tu amor es como una de esas cosas raras que nublan la mente y agitan el alma. De ti me separo porque ya no puedo soportar la angustia, saber que te quiero. No espero ya nada que venga de ti. De ti me separo, que seas muy feliz. No hay rabia, no hay odio, así es el amor. No nos comprendemos, esa es la razón. Me quieres, te quiero, pero entre los dos es inevitable la separación. De ti me separo, no espero ya nada. Tú tienes la culpa por ser tan extraña. No espero ya nada que venga de ti. De ti me separo, que seas muy feliz. Así es el amor, no nos comprendemos, esa es la razón. Me quieres, te quiero, pero entre los dos es inevitable la separación. De ti me separo, no quiero ya nada. Tú tienes la culpa por ser tan extraña. No espero ya nada que venga de ti. De ti me separo, que seas muy feliz.
Estamos de nuevo con ustedes. Esta canción se llama Separación y la presenta la Sonora Dinamita. Esta mañana que estamos hablando acerca del divorcio con la asesoría del maestro Guillermo Garrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco. Muchas personas se han estado comunicando, maestro Garrio. Le voy a plantear algunas de estas preguntas. Por ejemplo, José Refugio, un señor que se ha comunicado, dice: tengo una pregunta, ya que me quiero divorciar. Tengo dos hijos ya mayores de edad. El más grande tiene 22 años y tiene discapacidad intelectual. ¿Tendría que darle algún tipo de pensión? Es lo que se pregunta nuestro radioescucha.
Ambos padres, papá y mamá, tienen la obligación, cuando un hijo tiene una discapacidad, por todo el tiempo que permanezca la discapacidad, o si ya es una discapacidad permanente que no termina hasta con la muerte, esa obligación es imperativa, no se libra absolutamente nadie.
Aquí tiene respuesta refugio para considerarlo en los planes que usted ya nos ha planteado y nos ha compartido. Muchísimas gracias por comunicarse. Otra persona nos dice, tengo ya 4 años con el proceso de divorcio, 4 años. Nadie me da razón, ni mi abogada. Solo dicen que está en espera de sentencia. Pero ya tiene muchísimo tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Promover una demanda de amparo. Me gustaría ver las actuaciones para poderle aconsejar con mayor precisión. Pero si es como me lo está diciendo, que está citado para sentencia, el juez tiene un término para dictarla. Y cuando se excede de ese término, se promueve una demanda de amparo indirecto ante un juez federal que obliga al juez de lo familiar dictar la sentencia que corresponda.
Nada más estresante así que estar en medio de un proceso legal durante 4 años es demasiado tiempo.
No se vale.
Otra persona se ha comunicado, le mandan saludos, por cierto, maestro Guillermo Garrio, y la pregunta es, ¿qué es el divorcio administrativo en el estado de Jalisco? Nos pregunta.
Cuando nace el Código Civil Nuevo, 14 de septiembre de 95, se deroga la figura del divorcio administrativo. Por el razonamiento de que mentían que no había hijos, que no se había liquidado la sociedad legal o la sociedad conyugal bajo el régimen que se habían casado, y después era nulo ese matrimonio y habían contraído otro y aquello se hacía un desbarajuste. Pues la primera reforma que se hace al Código Civil, al nuevo Código Civil del 14 de septiembre de 95, es precisamente reincorporar el divorcio administrativo. Y ahora le tengo otra novedad, la última reforma, se puede llevar el divorcio administrativo, no nada más ante el propio juez, sino lo pueden llevar a cabo ante un notario público y ante el Instituto de Justicia Alternativa.
¿Esto hace más fácil las cosas?
Hace mucho más fácil las cosas. Y ese es uno de los problemas más serios por los que no ha nacido el Código Procesal Familiar Nacional, porque los notarios están totalmente en contra de que se concentre la cuestión procesal notarial en ese código que les va a quitar muchísimas facultades que para bien o para mal están actualmente en el Código Procesal Civil, como es que puedan llevar a cabo apeus y deslindes, el divorcio por mutuo ante un juez, ante un notario público, que no son órganos jurisdiccionales, que no debería de haberse aprobado esa reforma, porque ya estaba la reforma constitucional, pero el poder de los notarios en Jalisco era tan fuerte que lo incorporaron.
Otra persona, Juan Manuel, dice, ¿cómo es el procedimiento para un divorcio de matrimonio en sociedad conyugal? ¿Es verdad que un divorcio es como si uno de los padres muere? Es lo que nos plantea nuestro radioescucha José Manuel.
Bueno, Juan lo que Manuel. Pasa es que cuando una persona muere también, pues los bienes, el patrimonio de la sociedad legal o sociedad conyugal, pues se liquida. Cuando es un divorcio y están casados bajo el régimen de sociedad legal, que es el régimen presunto de Jalisco, lo que se conoce ordinariamente como bienes mancomunados, que todo lo que se adquiere durante la vigencia del matrimonio a título oneroso, compraventa, permuta, ingresa al patrimonio de la sociedad legal, que es un patrimonio diferente al que tenían antes de contraer matrimonio los cónyuges. Y al momento de disolverse o declararse nulo o ilegítimo el matrimonio, como se le llama aquí en Jalisco, pues obviamente que en el primer caso del divorcio se liquida la sociedad legal o se liquida la sociedad conyugal, que para que exista sociedad conyugal es necesario realizar capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? Es un documento en el que se acuerda qué bienes entran a la sociedad conyugal y qué bienes no entran a la sociedad conyugal. También en el caso de la separación de bienes, nuestro Código Civil dice que debe de realizarse capitulaciones matrimoniales, a efecto de que ahí se establezca también si es separación absoluta o parcial de bienes, que tiene dos modalidades.
Vamos a escuchar la siguiente inquietud que hemos registrado esta mañana a través de la indagación testimonial de Dulce Valadez.
¿Sabes de algún caso de divorcio que se haya complicado?
Sí, en mi familia, mi papá no quiso darle el divorcio a mi mamá porque pues, simplemente no quiso, no quería y no quiere todavía, porque está arraigado, se puede decir, a los prejuicios de antes de que no se pueden divorciar porque pues ya ya se chingaron los dos, ya se casaron los dos. O no quiere darle el divorcio a mi mamá. No sé, siento que quiere una chacha en su casa. Quiere a mi mamá todavía, según eso.
¿Qué le preguntarías al maestro Guillermo Garrio en torno al divorcio?
¿Qué se podría decir en estos casos?
¿Qué nos dice maestro Guillermo Garrio?
No, bueno, pues ya lo comentamos, el divorcio incausado, ya nada más basta que vaya al servicio social de la UDG junto al Hospital Civil, o bien que vaya con algún abogado particular y haga la demanda de divorcio incausado, lo puede promover mamá o lo puede promover papá y el divorcio se va a dar. Así es que no hay ningún problema, nadie puede estar atado en un matrimonio cuando no quiere seguir casado.
Claro, me llama la atención el término que utilizó la persona entrevistada, dice, tal vez quiere una chacha en su casa, pero esto también tiene implicaciones legales ahora con lo que nos ha estado comentando.
Así es, ¿sí?
Porque el trabajo doméstico...
El trabajo doméstico tiene que compensarse lo que se llama pensión compensatoria. Aquí hay dos tesis que las vamos a traer a colación. Una tesis aislada relacionada con la pensión compensatoria que me preocupa, que dice que cuando uno de los cónyuges trabaja y se casó por separación de bienes y demanda la indemnización o pensión compensatoria, no tiene derecho a ella si es que trabaja. Es una tesis aislada, todavía no es obligatoria, pero no estoy de acuerdo, porque el hecho de que una persona trabaje no quiere decir que vaya formando un capital para poder tener un futuro igual que el diverso cónyuge. Pero la Corte dijo que no se trata de igualar patrimonios, Alonso, y que por lo tanto si trabaja que no procedería la compensación. Se me hace un absurdo. Afortunadamente todavía es tesis aislada. Espero que cambie el criterio.
Tengo justamente un comentario al respecto, dice una persona que se ha comunicado de forma anónima. ¿En qué términos, en cuestión económica, quedaría una mujer que nunca trabajó, 30 años casada y los hijos mayores de edad, quedaría desamparada si se divorcia? Su matrimonio es en sociedad conyugal, es lo que nos comenta.
Sociedad conyugal o sociedad legal, no. Si es en Jalisco, la mayoría, el 99.99, son sociedades legales. Ya dije que para sociedad conyugal se requiere de capitulaciones matrimoniales, pero habría que ir, si es sociedad conyugal, al acuerdo que se hizo en esas capitulaciones matrimoniales. Pero lo que quiero entender, que se trata de bienes mancomunados en forma genérica. Si se casó de sociedad conyugal, todos los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Vamos, ella se dedicó durante 30 años al cuidado del hogar y de los hijos, pero se compró una casa, un carro, hay inversiones, hay obras de arte, todo lo que signifique dinero, la mitad adquirido a título oneroso, le toca al diverso cónyuge. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a veces me dicen, recibió durante su matrimonio una herencia, una donación, eso no ingresa a la sociedad legal ni a la sociedad conyugal. Oiga, hay un bien que adquirió antes de casarse, ¿entra? No, pero hay una nueva jurisprudencia de la Corte que dice que si lo compró antes de casarse y lo pagó durante el matrimonio, ¡sí entra!
Eso
sí
las cosas.
Entra, porque se está pagando ya estando casados y se puede traer a la compensación o a la liquidación de la sociedad legal. Igual cuando yo demando la usucapión antes de casarme de un inmueble que digo que tengo en posesión a título de dueño en forma pacífica, continua, pública, de bueno o de mala fe. Y luego me caso y a los 3 años de casado obtengo la sentencia. El Código Civil dice que la sentencia se la es de título, no hay necesidad de ir con notario público, se inscribe esa sentencia en el registro público de la propiedad. Tampoco ingresa al patrimonio de la sociedad conyugal, si es que demandó antes de haber casado. Igual las cuestiones ejidales, tiene una parcela ejidal, ¿entra? No entra, esa queda a nombre del titular.
Tiene sus matices que es importante conocer. Déjeme hacer una pequeña pausa y seguiremos respondiendo algunas de las inquietudes de nuestros radioescuchas.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Yo seré para ti
una mujer más en tu vida, pero tú, un hombre menos en la mía. María Félix.
Hoy estamos conversando con el maestro Guillermo Ogarrio y estamos hablando acerca del divorcio, recibiendo orientación legal ante sus inquietudes y conociendo algunas actualidades en ese aspecto. Se ha comunicado Eduardo, uno de nuestros radioescuchas. Maestro Ogarrio dice, le manda un saludo por cierto, yo tengo 2 años que me separé, nos comenta Eduardo, yo me casé al civil, pero el acta de matrimonio tiene un error, hay una letra que no es la adecuada. Aún así tengo que tramitar mi divorcio. También me gustaría saber a dónde puedo acudir porque la mamá de mis hijos es muy tóxica. No se puede hablar con ella, ya que cuando quiero hacer algún acuerdo con ella, son palabras ofensivas y no llegamos a ningún acuerdo. ¿Qué le responde Eduardo, nuestro radioescucha?
Bueno, sí tiene que promover el divorcio. El hecho de que haya un error en alguna letra o que le hubieran puesto un nombre y en el acta de nacimiento tuviera otra, ese matrimonio es válido completamente, no tiene que ver el error de nombre, y tiene que acudir ante el órgano jurisdiccional para el divorcio. Si es muy brava la consorte, pues tendrá que hacer un divorcio necesario, divorcio incausado, puede ir al servicio social de la UDG o puede ir con un abogado particular y tramitar el divorcio. Es muy rápido, no hay ningún problema. Obviamente que la parte demandada podrá defenderse y demandar por una pensión alimenticia, compensación, etcétera, todo lo que hemos venido comentando a lo largo del programa.
Soledad también se comunicó, mi pregunta es, ¿qué se hace cuando hay maltrato físico, psicológico, golpes e infidelidad? Si hubo demanda, pero la segunda pareja lo golpeó y como eran servidores públicos, extraviaron la demanda en la procuraduría. El esposo vendió todos los bienes y se fue, es lo que nos plantea nuestra radioescucha.
Bueno, aquí yo veo que no es demanda, es una denuncia penal que presentó en la procuraduría y que dice que se extravió. Hay que ir con el fiscal nuevo, presentar la queja y va a aparecer porque hay copias, se hacen en 7 juegos.
Alguno debe estar
ahí. No hay de que no aparece. Va a aparecer, sí va a aparecer, y si ella conservó alguna, pues se hace la reposición de la denuncia. Y en el último caso, pues vuelva a hacer la denuncia. Eso sería en la última instancia. Pero las consecuencias que trae la violencia intrafamiliar. La persona que nos habló de qué sexo es.
Es mujer,
se llama Soledad. Sí. Usted vaya a la. Hay una fiscalía especial para la mujer en lo que era el Instituto de la Mujer. Y en esa fiscalía le van a dar medidas cautelares para que la protejan de cualquier agresión por parte de su esposo. Y ya vaya con un abogado y presente la demanda correspondiente por la violencia intrafamiliar de la que ha sido usted objeto física y psíquicamente, y trae como consecuencia la reparación de un daño moral y de pecuniario, patrimonial, en pesos y centavos, por ese daño psicológico. Pero bueno, pues tendrá usted que asesorarse, yo le aconsejo que lo haga, y tiene toda la herramienta legal para tener triunfo en ese problema.
Otra persona nos dice, sorprendí a mi esposa en una infidelidad. Mi esposa ya tiene 8 meses fuera de casa y mi hijo y yo vivimos en nuestra casa. Ya interpuse la demanda de divorcio y mi hijo quiere vivir conmigo como hasta ahora. Ella siempre ha trabajado por su cuenta y estamos casados por bienes separados. Solo quiero que me firme el divorcio y yo siempre me he hecho cargo del hijo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda?
No, pues dice que ya tiene la demanda, tendrá que caminar. Me imagino que en la demanda pidió que le dieran la custodia provisional a él porque el hijo está con él y le corresponde legalmente a él la custodia provisional. Y deberá el juez fijar oficiosamente el régimen de convivencia. Es muy importante la opinión de los hijos cuando se define o se decide, es también derivado de la Convención de los Derechos del Niño, que en todo proceso en que estén inmiscuidos deben de ser escuchados los niños, niñas y adolescentes, y su opinión valorada en función de su edad y madurez.
Lucina se acaba de comunicar y nos dice, mi hija está registrada con los apellidos de la mamá. ¿Se puede pedir el mantenimiento desde su nacimiento? Ya tiene 22 años, actualmente está en la universidad.
No desde el nacimiento, desde la concepción. Voy más para atrás. Si usted tiene los gastos de parto, los gastos del médico, el ginecólogo, todo eso lo tiene que pagar. Y hay una muy buena noticia, que nace una nueva jurisprudencia que cambia aquella vieja jurisprudencia que había que acreditar en forma fehaciente y sin lugar a dudas, indubitable, la forma en que había gastado para poder cobrar los gastos caídos. Ahora no, la Corte dijo, el colegiado, perdón, en esa nueva jurisprudencia, que basta que con puntualidad narre los hechos y con un sentido de lógica y sentido común le van a condenar al pago de todas las pensiones caídas y no cubiertas desde el momento de la concepción.
Aquí tenemos la respuesta. Muchísimas gracias por venir al programa, maestro Guillermo.
Gracias, Alonso.
¿Nos quiere recordar sus mecanismos de comunicación? Teléfono, a donde le podemos escribir las personas que estén interesadas.
3633-3049, con el consabido 33 antes y terminación 44.
Un placer verlo de nuevo,
gracias,
maestro.
Gracias, Alonso, como siempre.
Y gracias a todos ustedes, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.